Duna. Sonidos de tu mundo.
Para todos los que tengan la edad suficiente de recordarlo y los que después los han visto en alguna película de cable o video, cuando Michael Douglas manejaba camino a Stinson Beach desde San Francisco a encontrarse con Sharon Stone en su casa en la playa, no sabía si iba a encontrarse con un ángel o un demonio, con la cosa más linda que había visto en su vida o un tremendo peligro. Y ese camino es muy especial porque uno sale de San Francisco, que es una ciudad muy grande y cosmopolita, y se adentra misteriosamente en un campo, en un gran parque nacional donde prácticamente no hay casas, hasta que llega a encontrarse con Sharon Stone en su momento de gloria. Y todos los que vimos esa película podemos dar fe que no habíamos visto nunca una mujer tan misteriosa, tan bonita y tan mala también. Digo todo esto porque estamos viviendo días muy complejos en Chile, en que hay desconfianza absoluta de todos y de todo, donde se interpretan permanentemente las acciones que van tomando distintos estamentos del país, y donde algunos creen que nos dirigimos a una cosa que puede ser un desastre o, por otro lado, puede ser el destapar lo que ha venido ocurriendo en Chile durante mucho tiempo. Sin duda son días complejos, así que vamos a comenzar analizando con esta canción de Bajos Instintos, película creo que es del año 1990, qué es lo que está ocurriendo en Chile y qué es lo que está ocurriendo en el mundo, con mi amigo señor Parker, director del diario Pulso, don Juan Pablo Larraín. Muy buenos días.
Buenos días, licenciado.
¿Estará de acuerdo?
Extraordinaria tu introducción, ¿eh?
¿Te gustó? Por lo menos Chucky está con una sonrisa muy...
Un suspenso, se pone la piel de gallina.
Hay suspenso.
Sí, no, extraordinaria, porque creo que además está reflejando muy bien lo que está pasando.
Y yo voy a hacer un resumen de lo que está pasando para después pasarle... hacerle alguna o darle tiempo al señor Parker para que haga sus comentarios. Estamos hablando del tema Sokimich. Ayer se produjo una decisión del Tribunal Constitucional que, para mí, que soy un lego en estos temas, entiendo que es el último bastión de los derechos constitucionales de las personas naturales y jurídicas en este país. Que determina que hay que revisar el requerimiento de la Fiscalía por seguir investigando el llamado caso Sokimich. Por otro lado, lo que evidentemente pone un palo en la rueda a la investigación de la Fiscalía. Por otro lado, se produce la renuncia de tres directores de Potash, del directorio de Sokimich: el señor Montero, el señor Eizaguirre y un señor canadiense cuyo nombre no recuerdo.
Wayne Brownlee.
Y siguen las voces reclamando una intervención más directa y más decidida, entre comillas, del Servicio de Impuesto Interno por este caso, cuando hay voces importantes que hablan por el Servicio de Impuesto Interno, como el ex director señor Escobar, que dice que efectivamente, desde su punto de vista, no hay antecedentes como para sacar conclusiones tan apresuradas respecto a posibles delitos. Y, como último actor, Twitter, la calle, algunos políticos manifiestan su indignación por esta acción. Ese es más o menos el panorama del tema Sokimich, me parece, Juan Pablo.
Estás extremadamente inspirado, ¿verdad? Porque entre la introducción y el resumen que estás haciendo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en el caso de SQM, que yo creo que dejó hace rato de ser la arista SQM, sí, del caso Penta. Ya tiene su propio protagonismo y augura, parece que, un desarrollo y un clímax incluso... no sé si la palabra es peor, pero con más dramatismo de lo que hemos vivido en el caso Penta. Solo confirmar que ayer lo que hizo el Tribunal Constitucional con tanta rapidez está dando una señal, a mi juicio, muy, muy clara a todos los estamentos que están en este tema. Y aunque no ha entrado al fondo, sino que solo acogió a tramitación este requerimiento presentado por el ahora ex gerente general de SQM, Patricio Contese, va a ir al fondo la próxima semana y se van a producir ciertos alegatos. Ya la sola señal que está transmitiendo a todos por esta rapidez que es que al tribunal aparentemente esto no le gusta lo que está ocurriendo y quiere ponerle paño frío, como está pidiendo gran parte del establishment, si pudiésemos llamarlo de alguna manera, en contraposición con la calle, si tenemos que hacer estas dos analogías, donde el establishment quiere que esto pare ya, paño frío, que no pongamos en riesgo la institucionalidad chilena, que es el gran activo hasta ahora, no solo para nosotros los chilenos, sino que también para los inversionistas, pensando el punto de vista económico. Pero vemos que la calle quiere sangre, por llamarlo de alguna manera, y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Y tú hacías referencia recién a una entrevista que hicieron en Hablemos en Off el lunes aquí a Ricardo Escobar, ex director de Servicios de Impuestos Internos, donde explicó, yo creo que de manera muy clara, de por qué todavía el servicio no tendría por qué hacerse cargo.
Y que incluso habiendo boletas de políticos, tú no podrías alegar que fueran ideológicamente falsas, porque tiene que haber una colusión en el fondo para buscar evadir impuestos, cosa que el político no necesariamente sabe, si es que se entregó una boleta en ese sentido. Ese es más o menos lo que yo entendí de lo que dijo,
más o menos, eso fue
Ricardo Escobar.
Fíjate que hoy en Pulso traemos una entrevista al presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza,
que apoya el impuesto interno,
que ha estado en muchas batallas internas con directores antiguos, incluso en la actual administración, en veredas absolutamente opuestas, yeah. Pero en esta ocasión también cree a su juicio que el servicio ha hecho o no ha hecho ha cumplido un rol adecuado versus lo que cree probablemente una gran mayoría, incluso las encuestas y toda la presión política que hay sobre el actual director Jorrat. Y yo creo que la próxima semana, si es que no ocurre algo antes, por donde la fiscalía podría entrar, porque lo que se dice es que podría ir por una nueva ventana, por la línea del cohecho, uh-huh, y a través del cohecho, que no necesitaría el instrumento de impuestos internos, uh-huh, podría acceder igual a la contabilidad de SQM, uh-huh, que es ahí donde supuestamente están una olla de grillos, donde comentan por todos lados una cantidad de nombres, claro, cantidad de cifras, pero que hasta el minuto no hay ninguna claridad.
Claro, que esa línea también tiene sentido investigarla. Es complicado, estamos viendo tiempos muy difíciles. Yo creo que hay que actuar con calma porque las institucionalidades son lo más importante que hay. O sea, al final regulan la convivencia entre la gente. Siempre yo reflexiono, te voy a decir una cosa muy básica, pero tenemos suerte de vivir en una época en que hay una cierta institucionalidad que protege a las personas y que hace que las cosas funcionen y te dé certezas. O sea, al final, la mayor parte de la historia de la humanidad vivimos como Conan el Bárbaro, viejo, que llegaba una banda, se llevaba a los niños, se violaba a las mujeres, mataba a los hombres y se iba. Y esa fue la ley de la vida, el 99%, no sabemos de cuándo partió, de la historia de la humanidad.
Hasta antes de ayer no era eso.
Hasta antes de ayer. Entonces, hay que tener calma para que las cosas tomen su justa dimensión y no dañar eso que el día de mañana puede ser muy complicado de reconstruir.
Ahora, tú lo posaste recién a lo que pasó ayer en el directorio SQM.
¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu interpretación de eso?
Muestra la gravedad, el quiebre. Fíjate que el el lunes o a fines de la semana pasada, ya no recuerdo bien, en Pulso titulamos que había un quiebre y más de alguien me criticó que exageraba.
Quiebre en la mesa.
Claro, que exageraba, hay una división. Y hoy con lo que lleva el Mercurio, cuando da cuenta de la renuncia de estos tres directores de Potash, da cuenta que en realidad la relación entre los socios adentro no resiste más. Y eso se va a tener que resolver de alguna manera. Para los canadienses no va a ser fácil. Ahora, ¿a quiénes van a nombrar y qué rol van a ocupar los nuevos directores, si es que los van a nombrar o no? Eso es lo que hay que aclarar en estas próximas 12 horas. ¿Qué pasa
con los directores renunciados? Claro. Porque tiene derecho a director, entonces hay que recomponer la mesa completa.
Vamos a llamar a
una junta extraordinaria.
Porque Wayne Brown, que es el vicepresidente de SQM, es ejecutivo de PCS, por lo que demuestra que aquí también hay una cosa coordinada.
Que están todos los días.
De los canadienses. Entonces, si renuncia a él, ¿a quién van a poner ahora? Hay que ver. Yo probablemente a lo mejor hoy día no vamos a tener noticias respecto a quiénes lo van a reemplazar. Y vamos a ver si la mesa puede seguir funcionando. Yo creo que por quórum creo que puede, pero es difícil que el otro socio, que es tan importante como el controlador, no esté dentro de la mesa y no esté avalando las últimas decisiones que se están tomando.
Qué complicado, porque además, desde que partió el tema de Penta, como que empezó a salir una cosa que yo personalmente obviamente no tenía ni idea, pero que muchas empresas financian políticos. Entonces, por eso me llamó la atención la virulencia con que algunos políticos saltaron a la palestra, sabiendo que esta cosa no era más bien parte del sistema que una excepción. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Les cuento que, hablando de temas más banales, el dólar sigue subiendo. 6.43, 12. En parte porque el cobre está cayendo a 2.61 y medio. Y el petróleo también se pegó una tremenda caída, pero se ha recuperado un poco, 0.59, pero está 42.14,
muy bajo.
42.14 el petróleo, muchachos.
Y aunque para los efectos chilenos tiene poca importancia el Brent, el desacople entre el BTI y el Brent ya está en torno a los $10, ¿eh?
Fíjate que ese spread entre el WTI y el Brent siempre me ha llamado la atención, porque hay veces que se va a $5, hay veces que se va a $10, cuando estaba a 100 era $15. Entonces, me encantaría poder hablar con alguien que realmente entienda cómo.
Vamos a invitarle a algún experto en tema crudo.
Sí, sí. ¿Ah? 2,18 está cayendo exactamente el petróleo crudo a 44.21. Estoy viendo el futuro. Y el Brent a 53.22. Mientras el cobre hace 2.574, el futuro del cobre más cercano. Y las bolsas en Europa están mezcladas, más bien a la baja, pero nada que lamentar importante. El euro dólar está a 1.06. Mientras la bolsa de Tokio subió 0.55, la de el Hang Seng de Hong Kong 0.91 y la bolsa de Shanghai 2% arriba. Comentando además que tras 4 años de presidencia laboral, César Barros renunció a la compañía, lo vamos a comentar en un segundo. Y la TAM, o LAN, registró una ganancia neta de $98.3 millones durante el cuarto trimestre de 2014. Y dicho eso, damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada, en la que vamos a hablar con don Francisco Rosende, académico de la Universidad Católica, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Estábamos comentando que era de la Chile, una cosa muy rara para alguien que después estudió en Chicago. Normalmente
buen mix de formación,
sí. Además nos contó una serie de historias de la Universidad de Chile en su época, que tenía dos facultades, una donde se enseñaba economía tradicional y otra marxista. Yo no tenía idea de eso.
Yo tampoco.
Es como el libro de Ampuero. Cuando tú leíste el libro de Ampuero, Detrás del Muro, que estudiaba marxismo, sí. Economía marxista en la universidad de
el libro de Ampuero en general.
Bueno, y lo chaquetean.
Hoy día sí, pues.
Todo el
Lo siente un traidor su antiguo mundo.
Todo el tiempo.
Después de los años Verde Oliva.
No dejan que la gente evolucione. Bueno, les cuento que MCC es Munita Cruzati Claro, una empresa de administración de patrimonio, una banca privada dedicada a sus clientes, líder en la asesoría financiera para clientes de alto patrimonio, más de 32 años de experiencia, intachable trayectoria. Una especialización en bonos, pero tiene plataforma abierta. y que tiene todas las ventajas de una boutique, pero la solidez de pertenecer al grupo Itaú, MCC, Munita, Cruzati, Claro. Y para sacar tu swap, seguro obligatorio de accidentes personales, entra en entel.cl/zona, cuesta eso, el club de beneficio de todos los que tienen Entel, y puedes sacarlo por desde 4.800 pesos tu seguro obligatorio de consorcio.
Que lo hagan rápido, quedan 12 días para renovar los permisos de circulación.
Sí, porque si no después
todo el taco. Las colas.
Pero para qué, yo te dije. Siempre uno pelea con la señora, ¿no? ¿Es tu caso también, no?
No,
porque te echa la culpa a ti, que no fuiste, que tú le dijiste pero no me acompañaste, porque tenías que ir con
lo tu... Lo pago yo para ahorrarme pelea.
Ah,
está bien. Me cuesta yo, caro, pero lo...
Y entra en Entel además para el tema del swap.
Sí, claro.
Y... lo conversábamos la otra vez, mi hija agarró el brochure de Almagro y miró la foto y me dijo, papá, ¿esto es una casa o un departamento? Explícame. Así de bien logrado está el concepto de casa-departamento de Almagro, que tiene todas las comodidades y la amplitud de una casa, pero todas las seguridades y comodidades de un departamento.
Fíjate,
no voy a decir más.
Fíjate que el otro día yo te lo comenté, pasé por afuera... habían varios letreros disponibles y todos los días llego por ahí a mi casa, paso por el tranque, sobre todo desde el tranque, y veo cada vez menos letreros disponibles, letreros rojos grandes que quedan cada vez menos.
Cada vez menos, y además ubicado en una zona donde la inversión inmobiliaria difícilmente puede fallar. Y Santander lo invita a disfrutar gratis, junto a la Corporación Cultural de Itacura, del concierto sinfónico de coral El Requiem de Mozart, dirigido por José Luis Domínguez junto a la Orquesta Sinfónica de Santiago, el 28 de marzo a las 20:30 horas en el Parque Bicentenario. Para los interesados, el 21 y 22 de marzo se pueden retirar las entradas entre las 10 y 18 horas en el mismo Parque Bicentenario. Y si recibiste un plata extra, un bono, aprovecha los beneficios tributarios de invertir en la AFP, obteniendo estos excelentes beneficios tributarios. Y Porsche tiene tres versiones, el Cayenne nuevo, V6 3.0, V6 3.6, V6 3.0 híbrido, 416 HP, extraordinario. Vaya a visitarlo José Alcalde de Élano y después pase por Rotary Kraus, que está ahí en el ambiente, en un local en el Espacio Vivo, que sigue la promoción Marcos de Marca en cualquiera de las tiendas Rotary Kraus a los mejores precios por la compra de un multifocal. Lleva tus marcos gratis. Óptica Rotary Kraus, experto en multifocales. Que los multifocales son muy útiles. Bueno, señor, vamos a los hechos más importantes. Aquí te quería preguntar un par de cosas. Tras 4 años de presidencia de la Polar y en el medio de una caída de del peso de las acciones, que, claro, parece una conversión de bonos a acciones, pero la Polar se ha pegado un guatazo que puede valer la mitad de lo que valía hace 2 semanas atrás.
Sí, ha caído, creo, muy fuerte.
Cayó ayer 10%, estuvo cayendo 16%.
Está terminando con un valor de 23, 24 millones de dólares.
Imagínate, sí, eso yo chequeé, ya yo lo miré el dato, pero es de verdad, esta empresa vale 23 millones de dólares. Hoy. No lo puedo creer.
Impresionante.
No lo puedo creer. Esa empresa estaba valorizada en algún momento en 1.000 millones de dólares, o más. Yo creo que valía más. Cuando estaba allá la encontraban barata. Pero 23 millones de dólares puede valer, no sé, a ver qué te puedo poner un ejemplo. Una empresa de 23 millones, una empresa de 23 millones de dólares de market cap, una empresa pyme.
El gran problema del 2010 a la fecha, previo a la crisis de la Polar, finalmente son los costos financieros. Han crecido un 570% del 2010 ahora. Eso te da cuenta de que el problema que se generó en su minuto, que lo han ido gestionando, ha sido el gran problema que no ha podido ser resuelto.
A pesar de las renegociaciones y la bajada del valor presente de la deuda, 23 millones de dólares. Bueno,
los gastos de administración casi un 30% también han subido.
¿Y el aumento de capital cuánto fueron? ¿127 mil millones de pesos?
Ahí me pillas, no me atrevo a...
Nosotros fuimos y participamos y creímos, no nos pareció bien el plan. Bueno, renunció César Barro con la convicción de haber cumplido la principal misión que se me encomendara, entregar una empresa viable con una carga financiera que permitiese sustentarse en el tiempo y una imagen que dista mucho de la que vimos en el 2011. Eso todo es cierto.
Él llegó a apagar un incendio, es verdad, lo trajeron y yo creo que el incendio lo apagó.
Lo apagó
sacó bien a la compañía a la quiebra, salvó una serie de empleos y logró renegociar bien. Ahora tiene un problema con el mercado no le quería la Polar respecto a su futuro y vale lo que vale hoy. Yo creo que César Barros le hubiese gustado retirarse en un mejor,
claro,
momento de punto de vista
con
del
el
mercado.
Plan funcionando mejor. Ahora, yo fíjate que tengo... hubo una conversación con una persona que sabe mucho este tema, me dijo, se están equivocando aquí. El aumento de capital, en vez de ir a gastarlo a Colombia, deberían ocuparlo para propagar la deuda, que la deuda estaba muy barata.
Bueno, ellos hicieron
la norma. Esa fue una discusión interna que hubo, entiendo.
Esa administración, la actual administración, todavía la de César Barros, que refrendó ir a Colombia, que era un plan anterior, después lo reconocieron, sí, como finalmente como un error.
De hecho, sale que fue a hacer una clase a Harvard o
a Colombia.
Y contó el caso. Dijo que, claro, que ir a meterse a un país que uno no conoce, sin el equipo, sin el know-how local, le costó 100 millones de dólares.
A junio del 2014 o a marzo, no estoy 100% seguro, pero en uno de los del primer o segundo trimestre, el 98% de los malos resultados de la Polar eran adjudicables a Colombia.
Mira, entonces, en vez de haberse gastado esa plata en Colombia, tú podrías haber vendido la operación, haber sacado algo de plata, haber prepagado la deuda y haberte quedado una posición.
Tiraron la cuerda y no la
liquidaron. Se la jugaron. Bueno, entonces hay junta de accionistas el 24 de abril con el fin de renovar la mesa. Y se acordó desde el 1 de abril y hasta la fecha de la Junta, asumirá como presidente el señor Alberto Marracchini, actualmente director y vicepresidente de la Polar.
Me voy a saltarlo, lo de SQM, ya lo hablamos bastante. LATAM Airlines informó durante el 2014 que registró pérdidas por 109 millones de dólares, cifra que se representa una baja del 61% respecto al año anterior. Por su parte, los ingresos cayeron un 6% hasta los 12.471 millones debido a una baja del 6,2% en los ingresos de pasajeros y de un 8% en los ingresos de carga. Dicho esto, a pesar de que los números todavía son malos, aparentemente uno puede hablar que está iniciando el despegue, Lana, está tomando vuelo.
Sí, porque el último trimestre fue muy bueno.
Exactamente, el último trimestre fue muy bueno. Y está, parece que, ajustando un poquito mejor y entendiendo mejor la operación brasileña, que ha sido el tremendo dolor de cabeza de los cuetos.
Bueno, otra lección, y que yo también siempre he sostenido lo mismo, en el PowerPoint y en el Excel todas las fusiones se ven maravillosas, vamos ahorrando costos por aquí y por allá. Pero en la práctica son una pesadilla. O sea, de partida las culturas, no, hagamos algo mucho más concreto, los sistemas. Unir los sistemas de las compañías.
Ese es un gran problema en cualquier fusión. Olvídate. Y si miran, esto es como cuando uno hace una ampliación en la casa o hace cualquier cosa. Lo que tú dijiste que iba a durar 3 meses termina durando 6 meses, 1 año. Y eso, evidentemente, tiene costo. Eso es plata. Exacto. No, y dolores de cabeza, temas culturales, la gente, los equipos. Las fusiones siempre suena muy bien al PowerPoint.
Complica. Sí, bueno, y todos los consultores que te cobraron por cómo organizar la fusión, o sea, todos con los bolsillos llenos y te dejan la crema.
Los McKinsey.
No pongamos
algunos nombre. De ellos.
No pongamos nombre. SMU registró una EBITDA de 27.520 millones durante los últimos 3 meses de 2014, con un crecimiento en ventas que alcanzó el 7,1, la cifra más alta de los últimos 12 trimestres. Durante 2014, las pérdidas de la compañía se redujeron a 227 millones, un 20% menos que el año anterior.
Esto, mira, no es lo mismo, pero va en línea con lo de LAN también, ¿eh? Aunque los números todavía son rojos,
brote verde.
SMU está mostrando mejores números y, sobre todo, lo más importante, que están aumentando las ventas.
Así es. Le toca a usted.
Colbún está entre las compañías interesadas en adquirir el 57% de Isagen, la segunda mayor generadora de Colombia, que está en manos del Estado y que se dividió en tres partes. Esta es la parte de generación, en una operación que podría costar unos 2.000 millones de dólares. ¿Cuál es el gran negocio de Colbún? O el gran objetivo. Va a cumplir con dos cosas. Uno, si es que lo logra, sale de Chile, que es su anhelo, va a poner un pie afuera en una gran compañía, y además va a duplicar su tamaño, ¿eh? Si es que lo logra. Es una...
2.000 millones de dólares.
Si es que los mates lo logran hacer, es una gran noticia para Colbún,
que siempre ha tenido mucha volatilidad en sus resultados y en precio de acciones. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de reforma laboral. La iniciativa, que solo contó con el respaldo de parlamentarios de la nueva mayoría, comenzará a ser discutida el próximo 7 de abril. Ese puede ser uno de los temas para hablar con nuestro invitado, que ya está en estudio, don Francisco Rosende, pero vamos a terminar con la última noticia antes de entrar ahí en ese terreno.
Analistas temen que la inflación en Brasil continúe al alza, principalmente debido al aumento en el precio de la electricidad, ante el temor de un racionamiento energético debido a la sequía que atraviesa parte de ese país. Los precios de la energía crecieron casi un 40% a comienzos de este mes.
Éramos en Brasil. Mucho y parió mi abuela, como dicen, porque Brasil tiene todos los problemas del mundo y más encima ahora racionamiento eléctrico y crisis.
Sin agua y sin energía, eso puede ser peor para el gobierno
políticamente
que la crisis económica y la corrupción.
Exacto, porque al final es un tema que te duele en el día a día. Si te empiezan a cortar la luz, te suben las cuentas.
Todos los gobiernos le temen al racionamiento eléctrico. Empieza la baja, la popularidad les pega muy fuerte.
Al tiro. Bueno, don Francisco Rosende, académico de la Universidad Católica, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en economía de la Universidad de Chicago y ex gerente de estudio del Banco Central, ex decano de la Universidad de la Facultad de Ingeniería Comercial, ¿no? Así es. Nuestra alma mater. Don Francisco, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Días. Estamos hablando del ambiente complejo que se está viviendo en el país. Ya no es solamente empresarial, político, sino que una sensación de crisis generalizada. ¿Cuál es tu evaluación respecto a qué se nos viene por delante, sin tratar de ser pitonizo, sino con respecto a cómo influye esto en las decisiones de inversión, en la relación de la economía, en la toma de decisiones empresariales?
A ver, yo creo que no hay ninguna duda de que el ambiente hoy día para hacer negocio está muy malo. Primero porque durante el año 2014 se llevó a cabo una serie de iniciativas que definitivamente atentaban contra el dinamismo de la economía chilena. En segundo lugar, porque nos hemos encontrado al comienzo del presente año con un escenario de dificultades políticas e institucionales mayores. Entonces, respecto a lo primero, no le veo solución en el corto plazo. No vamos a deshacer la reforma tributaria. En el mejor de los casos, se va a tratar de parchar alguna de las incertidumbres que están envueltas en ella. Lo que hay que resolver en el corto plazo es esta crisis que atraviesa por dejar funcionar las instituciones, pero también por un cierto liderazgo político que es necesario que vaya asumiendo el gobierno, de forma tal de ir encauzando estos procesos, que no dé la sensación de que aquí puede pasar cualquier cosa. Ahora, desde el punto de vista de lo económico, que es lo que nosotros seguimos más atentamente, yo creo que hay costos bastante serios y de largo plazo para la economía chilena, envueltos particularmente en lo que se hizo en materia de reforma tributaria.
¿Y qué le pone más piedras en el zapato a esta ansiada reactivación? ¿Lo que estás hablando de la reforma tributaria o la reforma laboral, que hay mucha preocupación empresarial, o este ambiente malo por lo otro, por lo que está pasando entre la política, el financiamiento, todo ese mal ambiente de las instituciones? ¿Qué le pone más piedras en el zapato? ¿O esta juguera perfecta contra la recuperación?
Yo tengo la impresión que es lo económico, en el sentido de que las personas que están tomando decisiones hoy día perciben un ambiente menos favorable para la toma de esas decisiones productivas, y si fuera distinto llevarían a cabo tales iniciativas, no obstante que en el ámbito del financiamiento de los partidos hubiera toda una discusión que es parte de la política, y si bien es cierto está alcanzando ribete complicado, podría no entrabar las decisiones productivas. Lo que vemos hoy día es que se dio un golpe muy fuerte al ánimo y a la rentabilidad de los proyectos con la reforma tributaria, y ahora estamos siguiendo con otro, que es la reforma laboral. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que aquí se va a producir una parálisis que hay que evaluarla en primer lugar en la economía desde el punto de vista de lo que está pasando en la economía. Y le añadimos todo este ambiente que no es para nada bueno.
La semana pasada estuvo aquí en Santiago José Luis Daza y hizo una crítica generalizada a la reforma que está llevando el gobierno, pero dijo que por lejos, la peor y la que le hacía más daño a la recuperación económica era la reforma laboral. ¿Tú estás en esa línea o crees que la tributaria es tan mala como la laboral?
Yo creo que van a competir estrechamente. La verdad que las
dos son muy malas.
Se van a pelear en primer lugar.
O sea, partimos con una reforma tributaria mal concebida desde su origen, que si uno hace el balance, al final lo que concluye es que es un proyecto que atenta contra la inversión, que deja en desventaja a las empresas nacionales respecto a la inversión extranjera y que va a provocar una cantidad de conflictos en la medida que es muy imprecisa, es poco clara. Sí. El régimen tributario que teníamos antes, más allá de las discusiones de tasa, era simple, era claro, era limpio. Y eso ya no ocurre. Ahora le estamos añadiendo lo que necesitábamos para el cóctel perfecto, que es una reforma laboral antiempleo y que va a generar un mayor grado de conflictividad. Por lo tanto, no nos extrañemos de lo que está pasando en la economía ni le echemos la culpa a la política. Ese es otro tema.
Ahora, en broma y en serio, muchos dicen que la recaudación tributaria este año va a subir, no precisamente por la reforma, sino que por todos estos líos que hay con impuestos internos y con las sociedades que están relacionadas con muchas empresas. Eso como se hace mucho en broma, muy en serio.
Ahora, más allá de la broma, yo creo que un hecho de la causa, que uno de los aspectos que se levantó en la discusión tributaria, que era el impacto de la misma sobre el crecimiento, va a afectar la recaudación. O sea, aquí estamos afectando los incentivos y el efecto sobre recaudación no es para nada claro. Porque la medida en que la economía crece más lento, hay un daño en la recaudación. Y lo que estamos viendo es una economía que crece lento, que creció lento el año pasado y va a seguir creciendo lento.
Súmale a eso la confusión que va a traer la reforma tributaria. Porque este año se hace la declaración como siempre. Yo ya me perdí, hablamos extensamente de esto acá en este programa, pero no me acuerdo exactamente cuáles son los timings. Pero hay que empezar a tomar decisiones concretas. Y nadie entiende muy bien cuáles son las implicancias, qué decisiones hay que tomar, hay opiniones para todo. Y eso significa un nivel de incertidumbre que es como que uno la ve lejos, que de ahí viene, y de repente vas a tener encima el camión y hay que decir para qué lado irse, digamos. Yo creo que eso también va a generar un montón de ruido, además de los efectos propios de la reforma tributaria.
Definitivamente, yo creo que entramos en la etapa en la cual las circulares de impuesto interno empiezan a precisar lo que está impreciso y van a mejorar lo que se pueda mejorar y lo otro es inmejorable. No en vano un importante parlamentario en la Concertación dijo que en el futuro había que pensar en reforma a la reforma.
Claro.
Yo creo que la agenda nuestra como economista hoy día es ir pensando cómo cambia esto.
Porque quedó un camello.
Quedó un camello y además...
Un dromedario, dice.
Dromedario.
Que tiene mucha joroba. Mucha joroba.
¿Sí? Sin duda.
Ya, y hablemos de lo que sí se puede mejorar y se puede discutir, porque el resto es leche derramada, o reforma la reforma, que es la reforma laboral. ¿Cuáles son los elementos que usted señala como, yo tengo mucho respeto por el profesor, señalas como los más complicados de la propuesta de reforma laboral?
A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que plantearse cuando se discute este tipo de iniciativa, ¿cuál es el objetivo de ella? Yo creo que una reforma laboral tiene que buscar fundamentalmente dos cosas. Aumentar la empleabilidad y lograr un equilibrio en las negociaciones laborales. Me parece a mí que lo primero definitivamente no se cumple.
¿Por qué?
En la medida en que no se está buscando ni se está promoviendo una mayor flexibilidad en los contratos laborales que permita aumentar las tasas de participación de personas que estarían por tiempo corto, pero que no lo pueden hacer por las restricciones que hoy día plantean. Todo lo contrario. En la medida que nos estamos yendo por el segundo carril, que busca formalizar el rol de los sindicatos, el rol de los empleos duro, largo, yo creo que se está afectando contra la empleabilidad, claramente. Y lo segundo, se está concediendo por la vía de desbalancear la negociación un poder muy fuerte a los sindicatos, un monopolio en las negociaciones, que va a aumentar la conflictividad. Yo creo que eso es un hecho de la causa, en la medida en que va a existir el espacio para paralizar las negociaciones, para paralizar la empresa, se dificulta el reemplazo, se dificulta el funcionamiento de los mercados y la competitividad de la economía por esa vía. Entonces, yo creo que aquí no hay un objetivo claro en términos de decir, mire, yo quiero que haya más gente con empleo, que se balancee la negociación, se desbalancea en este contexto, y ese desbalance es particularmente claro para las pymes. No olvidemos que en Chile cerca del 70% del empleo lo va a las pymes. Si ustedes están pensando, o el legislador está pensando que esta ley está hecha para Copec, está hecha para Entel, para un grupo de grandes empresas, no es la realidad. Esto va a afectar ese otro empleo.
¿Y tú ves un riesgo en la discusión legislativa que aún sea más dura? Te pregunto porque hoy también viene en la prensa que los grupos sindicales grandes del ámbito forestal, portuario, del transporte terrestre, que reúnen a más de 50.000 trabajadores sindicalizados, se oponen a la reforma laboral, pero no por los argumentos que tú das, sino que porque la encuentran light, la encuentran blanda, la encuentran pro-empresarial. O sea,
dejo pasado
es,
también.
Es absolutamente la mirada desde el otro lado de la medalla. ¿Tú crees que esa presión se puede llevar a que la discusión legislativa en el Congreso la endurezca más?
Puede ocurrir. Ahora, yo daría un paso previo. No hay que olvidar que uno de los grandes obstáculos al progreso de los países es cuando los grupos de presión empiezan a tomar control de las empresas y las decisiones productivas. Aquí tenemos una gran discusión hoy día respecto al rol de las grandes empresas en la política, el financiamiento. Yo creo que aquí hay una discusión bastante concreta y inmediata respecto al rol que tienen los grupos de presión en la agenda de políticas públicas como el tema laboral. Aquí esos grupos de presión podrían torcer el rumbo de una reforma que ya parte mal en contra de la gran minoría que no está sindicalizada, que no sale en las calles, que son pequeñas empresas. Es muy importante mirar la experiencia de lo que ocurrió, particularmente en lo que se llama la vieja Europa, con el rol
enfermo,
de los grupos de presión,
enfermo.
Cómo afectó el crecimiento, cómo afectó el empleo, y cómo generó una crisis que hoy día no salen de ellos.
Y ellos vienen del péndulo para el otro lado, porque Europa tuvo mucha rigidez laboral durante muchos años y generó desempleo crónico, una inflexibilidad de la economía importante que se ha revertido en los últimos años, ¿correcto?
Se está revirtiendo y genera sobre todo grandes injusticias en la medida en que estar dentro del sistema es muy distinto a estar fuera. Esa persona que está en el sindicato, que está blindada, que tiene un montón de beneficios que se le otorgó administrativamente, no siempre por productividad, tiene una realidad muy distinta a ese trabajador que tuvo que irse al empleo informal. ¿Por qué? Porque la legislación no le creó las condiciones para ser empleado. Entonces, ojo con este tema. Cuando hablamos tanto de los grupos de presión, aquí tenemos un ejemplo concreto que estamos discutiendo en la legislación, que va a afectar el crecimiento, va a afectar la capacidad de progreso y algo tan sensible para la gente como es el empleo.
Bueno, aquí toma vuelo este comentario que dicen que finalmente los que están con empleo siempre en este tipo de sistema son los grandes beneficiados, y el problema son los que no están con empleo, que se les hace a ellos mucho más difícil conseguir empleo, o los que finalmente terminan saliendo y después se demoran mucho tiempo. El caso español era dramático. Y es tan grande que todavía, aunque han hecho reformas importantes, todavía tiene secuelas. A nivel juvenil, la tasa de desempleo en España
40%,
es espantosa. Los hijos no salen de la casa hasta los 40 años, pues no pueden salir. Es una cosa que...
Las casas son chicas.
Y además son pequeñas. Y Francisco, yo te quería llevar a otro tema, al tema puramente económico. Ayer vimos...
Pero espera. Un segundo antes de dejar ese tema. Pero pongamos un poquito matices acá, porque todos estamos los tres de acuerdo, más o menos, de que la reforma laboral es un desastre. Pero yo tuve acá a la Bárbara Figueroa hablando, le planteé el tema y casi me comió vivo. O sea, yo me fui a las cuerdas y...
Qué gran entrevista ella.
Extraordinaria.
Es muy simpática.
Además, es simpática, tiene pachorra y tiene argumento. Ellos consideran que los sindicatos son la manera de encauzar las negociaciones, que es bueno tener un interlocutor único y que la relación empleador-trabajador está desbalanceada en Chile.
Bueno, yo creo que es un punto bastante opinable. Tengo la impresión de que una demostración de que ello no es exactamente así es lo que ha pasado en la realidad con el empleo y con los salarios. El empleo y los salarios han crecido en forma sistemática en un contexto donde la conflictividad laboral chilena no es alta, es más bien baja.
Es baja.
Y lo que estamos planteando aquí es que se propondría un sistema donde teóricamente esa realidad cambia, porque la manifestación más elocuente de lo que ella está diciendo es que de alguna forma se ha limitado el crecimiento del empleo, se ha limitado el crecimiento de la remuneración, y eso no ha pasado. Uh-huh. Aquí lo que estamos diciendo es de que eventualmente ciertos grupos van a adquirir más poder, pero otros van a tener menos.
De acuerdo.
Yo quería pasar al tema económico de hoy. Ayer el ministro Arenas en Icare lo vimos bastante optimista respecto a cifras modestas de crecimiento para el país, pero que él está viendo que los números incluso están mejores o van a estar mejores de sus primeros pronósticos. Pero el mercado pareciera ser que todavía no lo acompaña, porque lo que vimos ayer del Latin Consensus es que está abajo todavía. ¿Cómo es ese optimismo de la autoridad económica?
No, yo no lo comparto. A ver, si por optimismo entendemos que de crecer al 1.9 vamos a crecer cerca del 3, claro, seamos optimistas, pero parte importante de ese crecimiento tiene raíces estadísticas y refleja una economía algo anémica y que sigue estando anémica, tal vez un poquito menos. Pero yo creo que es muy difícil ser optimista con el tipo de agenda que hemos ido aprobando y con el tipo de agenda que seguimos discutiendo. Yo creo que si queremos realmente cambiar el rumbo de la economía, hay que cambiar la agenda. Empecemos a pensar en otra reforma tributaria, aprobemos una reforma laboral razonable y dejemos de demonizar lo que son los motores de una economía de mercado, que es la búsqueda de beneficio, que es la búsqueda de creatividad, el emprendimiento. Eso es la única manera. Yo creo que mientras eso no cambie, no arrastraremos entre el 2 y el 3 y nos felicitaremos cuando subamos del 2.5 al 3, pero de ahí no vamos a salir.
Ahora, para tener los pies bien puestos en la tierra, tú sabes que ese escenario es bien poco probable.
Muy poco probable. Por eso yo tengo la impresión de que hoy día estamos en un escenario bastante malo. Y me parece que tiene que haber un cambio de rumbo, y eso pasa por lo que comenzamos conversando. Un cambio de liderazgo, y aquí espero que este mismo gobierno se dé cuenta, y si no será el siguiente, que la gente quiere progresar, quiere creatividad, quiere libertad para elegir.
¿Y la inflación cómo lo estás viendo? ¿Se está yendo las manos o no?
No. Yo tengo la impresión de que en estas condiciones de demanda no hay un problema inflacionario. Lo que han habido son algunos shocks puntuales que se vinculan con el tipo de cambio, la electricidad, la sequía, y en ese sentido no tengo una preocupación por ello. O sea, la realidad de las condiciones de demanda es bastante floja, entonces no vislumbro por ahí un problema. Sí va a haber una transición algo más lenta a lo que era la meta del Banco Central, pero no me parece que haya un problema.
¿Y tú piensas que si de implementarse todo este programa y que no haya un escenario desastroso político, ¿cuál es la velocidad de crecimiento de Chile en los próximos años?
Yo creo que estamos hablando de una economía que va a estar más cerca del 3%, entre el 2.5 y 3%.
2.5 y 3% modesto, crónico.
Yo creo que antes de eso estábamos hablando de un crecimiento en torno al 4.5. Y con la expectativa de producir cambios relevantes en el ámbito de la energía, de lograr una mayor tasa de participación y una mejora en la calidad de la educación. Déjenme contarle que por ahí, por comienzo de los 90, hubo un estudio que hizo un prestigioso economista en la Universidad de Harvard respecto a la perspectiva de economía chilena, y dijo que en tanto no lograra mejorar en forma sustantiva la calidad de la educación y no lograra aumentar la participación de las mujeres en el empleo, íbamos a estar en torno al 3.5%. Uh-huh. Eso en el, a fines de los 90.
Lo y se mejoró, se mejoró mucho.
Se mejoró, pero lo que hemos hecho en el último tiempo es cambiar los incentivos a invertir por la vía de la reforma tributaria. La calidad de la educación yo dudo que vaya a mejorar con la reforma que estamos discutiendo, porque en mi opinión va en contra de lo que uno debería hacer para tener una calidad de la educación mejor, y le estamos añadiendo una reforma laboral.
Claro. El problema es que los hornos no están para hoyo. Es como un amigo argentino que una vez yo lo fui a ver y le pregunté cómo estaba su señora, cómo estaba con su señora. Y me dijo, Gonzi, no es ni en pedo nuestro mejor momento, boludo. Yo creo que más o menos estamos en una cosa así. O sea, el plantear este tipo de cosas suena... Yo sé que funciona, pero el problema es que estamos en... el péndulo está definitivamente avanzando hacia el otro lado.
Pero planteémoslo de una manera más optimista. Yo creo que este país por varias décadas tuvo una agenda política económica muy razonable, porque las discusiones económicas estuvieron dominadas por criterios técnicos. Pongámoslo en términos simples.
Lógico.
La agenda económica estaba resuelta en la discusión de los economistas. Y finalmente llegaba al sistema político que decía, hoy día parece que la discusión económica está marcada por la ideología.
Sí,
y eso es preocupante.
Es un error, claro. Es como que los políticos empiecen a operar en las clínicas. No son temas técnicos.
Es un cambio. Y un último punto que me gustaría llevarte, Francisco, es, tuvimos el otro día el lanzamiento del proyecto de la Comisión de Libre Competencia. Estos cambios que está proponiendo el gobierno en esta línea, ¿qué te parecen? Sobre todo con el tema de cárcel para la colusión, sobre todo en casos que hemos tenido en el último tiempo y que han estado en la palestra mediática.
A ver, debo confesar que no he leído el proyecto, he visto la información de prensa que ha salido al respecto y ciertamente ese es el punto que se destaca con mayor fuerza. Pero antes de ir directamente a esa pregunta, déjame plantearlo de la siguiente forma. Hoy existe la alternativa de cárcel, en la medida en que tenemos un sistema jurídico que es relativamente complejo, porque si bien las penas de cárcel no están en la Ley de Defensa de la Competencia, están en el hecho de que el Código Civil mantiene todavía el espacio para que se aplique por la vía de ese mecanismo del Ministerio Público una acción contra las acciones de anticompetencia y la aplique en sanciones penales. Cuando nosotros tuvimos la comisión en el gobierno anterior que se discutió la legislación antimonopolio, planteamos los problemas que involucraba, particularmente para la delación compensada, que hubiera dos carriles de tratamiento de los temas de competencia que iban a llevar, entre otras cosas, a que el sistema de delación compensada no funcionara. Yo creo que después de la experiencia en la farmacia, donde hubo un tratamiento por un lado y sigue otro por otro, me parece que queda bastante claro que está en entredicho la delación compensada, primera cosa. Y ese tema me parece que no se resuelve en este proyecto. Lo segundo tiene que ver con el estándar de prueba, y es un punto que hay que discutirlo un poco más. ¿Qué es una prueba para sancionar un monopolio? ¿El intercambio de mails o los datos económicos? Pongámoslo de esta manera. Yo no quiero involucrarme en el caso de los pollos, que no lo conozco por suficiente detalle, pero entiendo que un punto clave son los mails. ¿Qué hubiera pasado si los mails hubiera sido un llamado sistemático a la buena conducta de las partes? Muchachos, preocúpense la competencia, pero los datos económicos sugerían sistemáticamente lo contrario. ¿Se habría aplicado el mismo criterio? ¿Se habría ido por la misma línea? Entonces, dado que el estándar de prueba es complejo, yo creo que es importante tener cuidado con el tipo de sanciones que se plantea, porque finalmente pueden ser letra muerta. Yo creo que las reformas que se han hecho recientemente, en los últimos 10 años, la Ley de Defensa de la Competencia, están funcionando, las sanciones son duras. Yo no tengo problema, ni en la comisión teníamos en que las sanciones tuvieran escalada al monto del beneficio monopólico, eso no hay ningún problema. Los abogados tenían alguna aprehensión en términos de cómo se escribía la ley, pero no en la idea misma. Pero poner sanciones penales en el entorno que hay hoy día, estando todavía este tema del código del Código Penal, me parece que no va a aportar mucho y no va a hacer realmente un cambio respecto a lo que tenemos hoy día.
Tanto así que en el caso de farmacias todavía hay dudas si puede haber cárcel o no. Y en línea con lo que tú planteas, el presidente del Tribunal de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, había manifestado de manera persistente, incluso ahora cuando se conoció el proyecto, que el tema de la cárcel además no es algo que le vaya a agregar a juicio de él un mejor comportamiento de que quienes quieran ir contra la ley de competencia.
Sin duda, y existió, digamos que existió en algún minuto y no se aplicó. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que más de que promover anuncios bombásticos en términos de lo que van a ser las sanciones cuando se dentro la libre competencia, yo creo que lo que hay que poner es un sistema coherente. Hoy día tenemos alguna incoherencia por este paralelismo teórico que podría existir y que está existiendo, y sanciones que de verdad vayan a ser aplicadas y que hoy día no son pocas.
Al final lo que más duele es la plata. Los americanos eso lo entendieron hace mucho rato. Grandes multas. Bueno, señores, son las 9:48. Don Francisco Rosende, Muchas gracias por su visita. Esperamos tenerlo por aquí nuevamente para seguir conversando de lo que ocurre en la economía nacional. Vamos y volvemos con Arturo Curce, analista de la mesa de renta variable Van Trust. Estamos de vuelta entonces. Bueno, don Francisco Rosende efectivamente tenía una Miracle Shirt de Brooks Brothers, según pude observar. Y eso es absolutamente real.
Era notorio.
¿Sabes cómo te das cuenta?
Por los puños.
Por los puños, que tienen cuatro
pliegues.
Cuatro pliegues.
Así es.
Así usted la distingue, y además porque está absolutamente planchada e impecable. Esa no es Miracle Shirt.
Esta no. Pero tengo muchas, ¿eh? Hoy día fallé.
Yo también. Bueno, Arturo.
Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Cuéntenos, dólar subiendo.
Dólar, déjame chequear, está en 641.95.
¿Ya?
Bueno, todos sabemos que hoy día la reunión de la FED, ¿cierto? Imagino que el mercado está esperando un poco a lo que puede hacer la presidenta de la Reserva Federal con respecto, digamos, a la política monetaria norteamericana.
Ahora,
creo que eso va a marcar un poco la tendencia.
Si llega a sacar la palabra paciente, ¿cuál es?
Patient, sí, paciente.
Se podría ir más arriba el billete verde, ¿eh?
Mira, nosotros proyectamos que tanto el euro como el dólar index, el australiano y el canadiense, tiene espacio para seguir subiendo algo más, el orden entre el 2,5 y el 5%. Por tanto, efectivamente, podríamos tener tal vez una sobrereacción, ¿cierto?, que haga llegar el tipo de cambio inclusive sobre el 6,55 antes de empezar a retroceder. Pero todo indica de que estamos en la parte. La verdad es que cuando tú dices las otras monedas están muy sobrereaccionadas, llegando a niveles prácticamente de tendencia a medio plazo. Entonces creo que estamos más cerca de un techo que de un piso, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí podrá empezar a corregir un poco.
Y ahí va, cuando si es que pasa eso. ¿Y qué pasa con el cobre, la bolsa? Cuéntanos un poco.
Mira, tal vez un poco lo preocupante, el cobre perdió el soporte de los 260, estando 58 en este momento, cayendo un 2%. Hay una posibilidad, hay una alternativa de que ahora restablezca la tendencia bajista en el cobre hasta 220. Entonces eso vamos a ver cómo le pega al precio del dólar, ¿de acuerdo? Y las bolsas, esperando el dato más bien con correcciones, el futuro del S&P 500 cayendo 0.40, y las bolsas está en Europa cayendo marginalmente, algo cayendo, Eurostock cayendo un 0.31, y las bolsas en Asia-Pacífico respondiendo positivamente. China es la que más sube, en general está muy recomendado China, y muchos piensan que puede ir subiendo bastante más. Por tanto, ahí está el mercado muy, muy recomendado.
Oye, Arturo, mirando la bolsa chilena, y lo conversábamos con la Daniela de Sormol otro día, SQM con las noticias que pasan es inmune, ¿eh?
No, una roca.
No pasa nada. Ayer renuncia la mitad del directorio, está la que sí, la que está, y no, prácticamente está cayendo casi nada. Muy poquito las B, un 1%, y las A están cero.
Sí, mira, el AR viene cayendo prácticamente de los $27, en línea también con lo que ha sido la caída en Potash y Mosaico. Hemos tenido también una caída del peso del fertilizante, y eso tratando un poco más a Soki. Por el lado extra negocio, diría que no hemos visto ninguna reacción extremadamente negativa, ¿cierto? Sino que más que bien estos tonos de veces, la caída de Soki es un poco más al contexto más bien de los precios de los productos que produce, ¿de acuerdo?
Nueva Polar está rebotando,
harto, duro.
Sí, de hecho estuvo un poco más arriba en la mañana, está en 14.80, subiendo un 15%, en la pantalla en algún momento lo vi subiendo casi un 25%, estuvo casi en 16 pesos, pero bueno, yo creo que todavía falta mucho para cantar en la Polar, y esto me imagino que es respuesta no más de la información que supimos ayer, pero me da la impresión de que debería. Hay mucho canje de acciones, los bonistas que están canjeando acciones las están convirtiendo en acciones, dado que el bono no tenía liquidez, encuentran cierta liquidez con la acción, entonces se convierte en bono y venden acciones. Entonces, por eso yo creo que en el corto plazo la acción puede perfectamente seguir presionada hacia abajo, ¿eh?
Claro, es el fundamento, están liquidando.
Exacto, y lo otro, bueno, lo interesante, por tu malla de las CAP que van subiendo, bueno, también las LAN estuvieron un poco más, bueno, de hecho hubo un error en la mañana, pagaron hasta 6.600. Ahora están 6.000...
Fatfinger, Luca arriba, se equivocaron. Ah, están a 5.500.
Sí, yo pagaba hasta 6.600, pero fue un error. 6.000, perdón, ahora están 5.600. Y ya también reportó relativamente bien. El último trimestre generó utilidades con respecto, ¿cierto?, a lo que veníamos observando hasta por lo menos septiembre. No obstante, aquí hay un por diferencial cambiario, ahí está un poco la explicación de por qué este año pierde harto menos que el año pasado, pero el mercado de todas maneras está reaccionando positivamente a la formación de resultados.
¿Afuera? ¿Algo que comentar? ¿Cómo está el S&P y todo eso?
Bueno, te comentaba, el S&P 500 está cayendo el futuro un 0.34 y las bolsas en Europa más bien planas, esperando directamente, ¿cierto?, lo que diga la Fed. Eso creo que podría empezar a mover nuevamente a los mercados.
Ok. Ya pues.
Ya, mi estimado, pues.
Muchas gracias.
Gracias, Arturo.
Un abrazo. Listo, adiós.
Bueno, dicho eso, nos despedimos, 9.56 de la mañana. Quedan las noticias y luego suena bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Y gracias a ustedes por escucharnos.
Muy buenos días.
Muy buenos días.